Ven Espíritu Santo, en los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, para renovar la paz de la tierra. Ya llegó la hora, yo creo que ya llegó la hora de empezar a vivir como cristianos, como la iglesia que el Señor quiere, no como la iglesia que nosotros queremos. Hay que volver a la Escritura, hay que volver a la Palabra, hay que volver al origen, hay que volver a la iglesia primitiva. San Juan Pablo II, del cual muchos de nosotros somos hijos de esa nueva evangelización, nos llamaba constantemente a vivir el Evangelio como lo vivieron las primitivas comunidades. Yo creo que hoy como nunca la iglesia, cuando digo la iglesia no me refiero solo a la jerarquía, ni al aparato de gobierno, sino a todos en general. Hasta el más mínimo grupo en una parroquia, nos hemos enredado mucho y hemos estado viviendo muchísimas cosas como protocolos o procedimientos, olvidándonos de lo esencial. La liturgia del día de ayer, levanten la mano los que no fueron a misa ayer. Se me confiesan esta semana, por favor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú tampoco? ¿Por qué? Porque si no vas a misa, entonces no escuchas la palabra de Dios. Ahora, si tienes el privilegio de vivir de una manera particular y puedes recibir el sacramento de la Eucaristía, otro señorón privilegio. Y no porque seas bueno ni santo, sino porque estás bien, igual que yo, igual que muchos de los que estamos aquí necesitados, ¿verdad? Y si no puedes recibir la Eucaristía, puedes hacer una comunión espiritual. Y el catecismo te la avala con todo, el catecismo de la iglesia. Fíjate, hasta con los mismos beneficios. Entonces yo creo que sí vale la pena que no envejezcamos. Algunas personas piensan que cumplir años es envejecer. Cumplir años es un año más de vida que se disfruta y se vive y se crece. Envejecer, la sociedad entera está envejeciendo. Los jóvenes envejecen enfrente de un Nintendo, enfrente de una red social. ¿Cuántas horas y horas y horas al día desperdiciadas? Eso es envejecer. Perder el sentido de la vida es envejecer. Ese era el sinónimo de un viejo antes. Ya no tiene motivo para vivir, que se muera. Necesitamos renovarnos. Y el único que puede renovarnos es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no se le han acabado ni las ideas, ni el poder, ni la fuerza. Y a la palabra de Dios, no porque nos la sepamos de memoria, no significa que no pueda contribuirnos con cosas maravillosas para nuestra vida todos los días. Pero creo que nosotros somos los que estamos envejeciendo. Nos estamos quedando apretujados, chiquitos, defendiendo nuestros puntos de vista, en vez de dedicarnos a poner nuestros ojos como el siervo pone las manos, los ojos en las manos de su Señor. Se nos olvidó de qué se trata la iglesia. La iglesia se formó para vivir el amor que el Señor Jesús les concedió, les dio y los mandó por todos los rincones para que los bautizaran y les enseñaran a cumplir lo que Él les había mandado. ¿Y qué les había mandado? Que se perdonaran, que se amaran, que fueran por todos lados sanando enfermos. Nadie quiere estar enfermo. Y sin embargo, ¿cuándo pedimos por la sanación de los enfermos? Es cultural. Fíjense bien, tenemos un problema cultural en nuestra iglesia. Nuestras iglesias locales tienen problemas culturales. Tienen aciertos culturales también. Podemos ser capaces de escuchar, decir y hacer cosas que en otros lugares no hacen. Pero si nos movemos, si tú y yo hiciéramos un recorrido por iglesias católicas de todo el mundo, nos encontraríamos una variedad extraordinaria de matices en las cuales el catolicismo se expresa. Pero todos nosotros tenemos un arraigo cultural, lo que aprendiste de pequeño, la forma en la que tú concibes, percibes que es la iglesia, que es la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué percibas que Dios quiera contigo? Hay gente que ve a Dios como alguien que lo quiere despojar de su libertad, de su manera de vivir, de sus bienes. Ah, no, yo no voy a ir allá porque luego allá te piden dinero. Oye, pero hay un beneficio para ti. No, pero tenemos el concepto de que todo tiene que ser así, de acuerdo a nuestra cultura. Y si no casa, es como un engrane. Si no tiene exactamente los dientitos que nosotros traemos en nuestro engranaje, no lo dejamos entrar. Y el Espíritu Santo no es así. Por eso el Espíritu Santo hace cosas que parecen raras. Si el Espíritu Santo tratara de entrar en la ortodoxia, seguramente hubiera sido expulsado muchas veces. El Espíritu Santo ha tenido que forcejear con la iglesia. ¿Y por qué no citar a los que hoy consideramos, cuando menos yo lo considero, un verdadero profeta de nuestros tiempos? ¿Verdad? Al cardenal Raniero, que no por algo lleva tres papas, a los que él es el encargado de motivar, de evangelizar, de llevar a cabo los ejercicios espirituales, los da este hombre para el Papa y sus niveles, porque este hombre está afincada su vida en la palabra de Dios, porque este hombre no se le ha olvidado el ideal de la iglesia, ni el ideal de las comunidades. Y recuerdo una predicación de él de hace muchísimos años, yo creo cuando menos salud, unos 15 años, él decía, y lo dijo el Papa Juan XXIII, que no es cualquier Papa, ¿verdad? Ahora es San Juan XXIII, ¿verdad? Lo dijo, que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Es como si tú entras a tu casa y dijeran, ¿quién llegó? Y a ti se te ocurra decir, yo. Y que te digan, ¿y quién es yo? ¿Y quién eres tú? Así hemos tratado al Espíritu Santo, como un extraño. Y el padre Raniero Cantalamessa decía, hay que abrirle las puertas. O sea, abrir las puertas para que el Espíritu Santo de verdad venga y de verdad mueva. Pero ¿cómo sabemos cuando utilizamos al Espíritu Santo como banderita para hacer cualquier cosa? Porque en el nombre de Dios se han hecho muchas locuras que no estaban respaldadas por Dios. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo es el que verdaderamente se derrama en una comunidad o no? ¿O en aquel grupo? ¿O en aquella nueva ideología? ¿Cómo se puede saber? Y el Señor Jesús tenía un método que no falla. Y miren, y es el método más simple. Cuando tú haces los ejercicios ignacianos y cuando de alguna manera entras a comprender toda la metodología del discernimiento, llega un momento en que lo entendiste todo y al final no entendiste nada. Porque a la hora de querer discernir, parece que te atrapas tú solo en tu propia cuerdita. Y a veces hay que hacer todo más sencillo. Y a veces es para expertos. Y a lo mejor nuestro coeficiente, cuando menos el mío, a lo mejor no da. Y todo esto se los digo antes de la predicación, porque va a ser importante lo que vamos a platicar hoy. Y el Señor decía, por sus frutos, los frutos. Y nosotros ahora contamos el follaje, no los frutos. Vivimos la época en la que contamos el follaje. ¿Cuántos vienen? Oye, pusimos, ¿dónde está Jorge? Pusimos sillas de más, Jorge, y se llenaron ahora. Órale, follaje. Oye, ¿cuántas horas rezaste ayer? No tantas, y me levanté desde tempranito. Y en la noche también. Y ayuna, como aquel fariseo, pues, y yo ayuno. ¿Cuántas veces ayunaba el fariseo? Al que Jesús pone como ejemplo. El que se paró a orar en el templo, oraba erguido con las manos abiertas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas veces ayuno? Ayuno tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Nosotros no ayunamos ni dos veces al año. ¿Pero de qué sirve ayunar tres veces a la semana? Eso es lo que Jesús quería plantear. No había ninguna obra de conversión. La conversión es en sí el fruto principal, para que de ahí se deriven muchísimas cosas. Si no hay conversión, no hay frutos. Y yo creo que muchos de nosotros malentendimos lo que teníamos que hacer. Y nos dedicamos a conocer mucho, a estudiar mucho, a promover mucho, pero de repente dejamos por un lado la conversión. Es como llegar a un gimnasio y que te entrene un entrenador sin ofender a nadie, panzoncito o panzonzote, pues, ¿verdad? Digo, seguramente sabe mucho y nadie lo cuestiona y es especialista en entrenar, pero de alguna manera se quedó sin los beneficios. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos quedado sin los beneficios. La palabra y la liturgia del día de hoy pretende que los recuperemos. La pregunta que yo te hago abiertamente a ti, ¿a ti te gustaría recuperar el beneficio de estar en primera sala? ¿Primera sala? ¿Primera fila? ¿Primera clase de la salvación? O sea, ¿tú crees que te va a salvar? A ver, una pregunta así individual. ¿Tú crees que te vas a salvar?
Sí.
¿Y cómo? No creo que ninguno de los santos del pasado hubiera autorizado esa respuesta, pero... La clave de la salvación, no importa que sea un segundo antes de tu muerte, es la conversión. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. El asesino, el maleante, el ultrajador. Acuérdate de mí. Pues sí me voy a acordar. Venir aquí es muy buen gesto. Escuchar la palabra de Dios es muy buen gesto. Es buena devoción, está bien aprenderla. Pero no hay nada que se le compare a vivirla. Tenemos que vivir. ¿Está bien? Vamos a hacerlo bien fácil, pero vamos a hacerlo un poco radical. Acuérdense que la palabra de Dios tiene el poder, lo voy a reiterar, tiene el poder de sanar. La palabra de Dios tiene el poder de liberar. La palabra de Dios tiene el poder de darnos la conversión. La palabra de Dios está llena de gracias. El solo hecho de escuchar la palabra de Dios como lo que es, decía San Pablo. Palabra de Dios que ejerce su acción en los creyentes, tiene un beneficio maravilloso. ¿Qué tanto? Tú no le pongas límites. Y si Dios quisiera que el día de hoy salieras completamente arrepentido de tus faltas y no volver a caer en ni una sola, completamente en paz, y todos los problemas y los agobios y las congojas tuyas se acabaran, y que aparte esos dolores de cabeza y esas cefaleas y esos dolores de estómago y esos dolores de columna y también quedarán sanados. ¿Por qué no? O sea, tú le vas a decir al Espíritu Santo que no, y Él quiere que sí. No seas tú el que no deje hacer las cosas.
El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Quiero empezar por hacerle una pregunta a mi hermano el día de hoy. Digo, si no, ¿para qué vienen? ¿A qué venimos? ¿Dios hace acepción de personas? ¿Qué le dijo Jesús al jefe de fariseos, Simeón, cuando estaba acariciándolo, sobándolo a Jesús en sus pies, llorando la mujer pecadora y secando sus pies con las lágrimas? ¿Se acuerdan de la escena? Y Simeón estaba pensando, si este hombre fuera profeta, no sabría qué clase de mujer lo está tocando. Tenemos toda la escena. Jesús le pide permiso a Simón, y le hace una pregunta al final. Y Jesús termina resolviéndole a este fariseo la causa de que esta mujer ahora esté bien. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es?
Porque ha amado mucho, se le perdonó mucho.
Ahí está. ¿La oyeron todos?
Sí.
Porque ha amado mucho, se le perdona mucho. ¿Cuál es la verdadera moneda de negociación en el cielo? No es que hagamos las cosas correctamente, ni siquiera es el hecho de que no pequemos. Si el justo peca 7 veces, eso ya no lo sabemos de memoria todos. Tiene que ver con el amor. Yo me pongo a pensar la motivación de los fariseos. Si nosotros viviéramos en esa época, hubiéramos sido saduceos o fariseos, ¿qué crees tú que hubiera sido? ¿De qué te ves cara?
Fariseo
con todo, ¿verdad? Fíjense, qué interesante, políticamente siempre le damos el sesgo político, ¿no? Porque estos hombres se mueven en la política. A mí me llama mucho la atención este detalle. La motivación para ir al encuentro con Jesús fue que había dejado callado a los del otro partido, a los saduceos. Entonces yo no sé si está bien, ¿no? Yo no sé si es para bien o para mal. O sea, como los dejó callados, entonces es de los nuestros. O los dejó callados porque no supieron, pero nosotros sí vamos a saber. Los saduceos habían planteado una premisa hasta cierto punto ridícula. Un hombre se casó con una mujer, esta mujer no le, se murió el marido y se casó con el siguiente hermano, y la mujer tuvo 7 maridos, 7 de los hermanos. En la vida eterna, era una burla, Jesús, a ver si es cierto que existe la vida eterna. ¿Cuál de los 7 va a ser el marido de esta? Y Jesús los pone, ¿cómo decimos popularmente? ¿De vuelta y qué? De vuelta y media. Y les contesta: ustedes andan muy equivocados. Yo a veces me lo repito esto mucho como iglesia. Creemos, de veras, creemos que le entendemos al plan de salvación. A veces creemos que le entendemos y que ya sabemos por dónde nos vamos a ir, cómo nos va a salvar Dios, en qué momento, y que su misericordia es tan grande que, mira, yo voy a poder inclusive hasta seguir jugando hasta el final, con lo que me dé la gana. Ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las escrituras, aunque se las sepan de memoria, ¿eh? Eso lo digo entre paréntesis. No entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Esa fue la discusión que tuvo con los saduceos. Llegan los fariseos, muy picudos, ahora sí, ¿verdad? Y bueno, vamos a verlo desde el ángulo humilde. Había 614 preceptos, cuando menos, que tenían que obedecer los fariseos, ¿verdad? Ya no sabían ni qué cumplir. Todo el día estaban cumpliendo la regla. El aspecto adecuado sería, pues, ¿cuál será el más importante? El más importante de la ley. ¿Qué hacemos? O al revés. Atrápate tú solo. Y digas lo que nos digas, vamos a encontrar 614 preceptos con que discutirte, ¿verdad? Se los va a poner de vuelta y media al final también, pero eso no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Porque ya que se vayan los fariseos, va a voltear a ver a sus discípulos y les va a decir: estos no han hecho más que entorpecer la salvación. Ese va a ser el mensaje. Se atravesaron, no entendieron, no quisieron, le pusieron cargas al pueblo, cargas como burros, cargas para que no pudieran avanzar. Pero me voy al tema. La respuesta de Jesús los dejó impresionados y no hizo más que citar la ley. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. El amor sigue siendo lo primero. La gran lección que le dijo a los fariseos es: ¿qué importa si tienes 600 y tantos principios que cumplir? No tienen sentido cumplirlos si no amas. Esta vida fue creada para el amor. Y yo te invito, es más, los más jóvenes tienen una especial sensibilidad para esto. Les invito a que anoten cada vez que lleguen a su casa, al final del día, y que el amor haya sido un punto importante que se escuchó en las noticias, que se planteó en la familia, que fue en los problemas, que son el problema fundamental de la vida. ¿Cuántas veces aparece el amor sobre la mesa? ¿Cuántas veces? Y nos vamos a dar cuenta que el amor hace mucho que está rezagado. Ah, eso sí, para las canciones sigue siendo, ¿verdad? Pero se convirtió en algo de ciencia ficción, es material de ciencia ficción. Ese amor así no existe, es amor de película. Inclusive el amor de película se llama amor romántico, no parece amor de verdad. El amor de verdad es como el que hizo Jesús. ¿Cuál es la definición de amor de Jesús? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, Jesús les va a plantear, no sé si se puede decir así, un axioma. La primera parte de la premisa es, el amor a Dios es lo primero, pero hay uno igualito, casi muy, muy parecido a este, les va a decir, que es el amor al prójimo. Ahora, nadie de nosotros ve a Dios, no lo vemos. Podemos experimentarlo sin duda de muchas formas diferentes a través de la vida, pero no lo vemos. Y al prójimo sí. Y Jesús les va a decir, nadie puede decir que ama a Dios que no ve, si al prójimo con el que estás y ves, ¿verdad? No lo amas. Entonces, por eso dije que quería hacer algo muy concreto y muy radical, mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si queremos verdaderamente dar frutos de conversión? No medios de conversión. Los medios de conversión es lo que la iglesia nos contribuye y nos da. Nos da los sacramentos, nos da la palabra, nos manda hermanos que nos evangelicen. Vemos buenos ejemplos, pero nuestros frutos de la conversión los tenemos que aterrizar en los hermanos. Punto. Imaginemos la historia de la salvación como un negocio. Aquí nadie gana sueldo fijo. Todo el mundo gana por comisión. Y solamente ganas si haces algo bueno de amor con los demás. ¿Amaste a alguien? Te cuenta, hay comisión. ¿No amaste a alguien? No, pero lo llevé por este camino, le dije tal cosa. Pero si no haces algo específico y concreto en el amor por el prójimo, no funciona. Entonces, se me viene esta frase: ¿sumamos o restamos para el cielo nosotros? ¿Sumamos o restamos para el cielo en los demás dependiendo de cómo los trates? Lo que les digas, lo que les sirvas, lo que les influyas, lo que los aconsejes, el testimonio que les des, lo que los critiques. Todo lo que haces con el más pequeño de mis hermanos, acomplétamelo, a mí me lo haces. ¿Te interesa el cielo? Se dice que el cielo, pongámoslo en concepto, la vida eterna, no es solamente el paso de esta vida a otro contexto. La vida eterna empieza desde aquí. El mismo Señor va a decir, la vida eterna consiste, Padre, en que te conozcan a ti y a tu enviado. La vida eterna es Dios. No te tienes que esperar a morir para vivir la vida eterna. Puedes empezar a vivir plenamente, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Conocimiento del universo, de las leyes universales, de los pesos específicos de los planetas, del número de galaxias que existen. ¿Eso será la verdad? ¿Cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el tema es Jesús, pero resulta que en este negocio de la salvación, el tema es Jesús, el negocio es Jesús, el recurso es Jesús, pero tú no ves a Jesús, ves a tu prójimo. Entonces tu prójimo resulta que no te va a dar a ganar si tú no le das a ganar. ¿Sí? Tu prójimo tiene tus vales para el cielo. Si tú le tratas bien, como un negocito, te da tu vale y con ese vale vas a cobrar tu comisión. Así de sencillo. Si no tratamos bien al prójimo, no importa que tengamos hasta poderes sobrenaturales, ¿verdad? Habría que cuestionarse de dónde vienen, ¿verdad? Si los tenemos sin tratar con amor al prójimo, y no vamos a conseguir la salvación. A mí me preocupa mucho, no sé si a ti, a mí me preocupa. A lo mejor el que es nuevo dice, pues, ¿de qué estamos hablando? Si yo estoy bien así, si vamos entrando apenas en la carrera. Sí, sí, está bien. Tú te vas subiendo al tren, ¿verdad? Tú vas empezando a correr, tú vas viendo un panorama diferente. Pero los que le hemos dado ya muchas vueltas a la pista, hemos visto el recorrido muchas veces, vemos una iglesia acomodada, una comunidad acomodada, individuos acomodados, no individuos en procesos de conversión, no individuos luchando contra sí mismos, no. Una de las atrocidades que platicábamos el otro día con gente del presbiterio era lo que de repente el Papa Francisco fue descubriendo, pues ahora que entró al Vaticano. ¿Cuál fue la razón y el motivo por la que quiso irse a vivir y dejar el Palacio Pontificio e irse a vivir al Hotel Santa Marta? Vive en un hotel, en Casa Santa Marta, era el hotel de los cónclaves. Y empezar a desayunar y a comer y a cenar y a estar ahí con la gente. Porque el Papa ya encerrado con sus asesores y séquitos. Y acá el grupo de acomodados. Recuerden ustedes que recién el Papa, asumiendo el pontificado, despidió a un cardenal alemán, si no me acuerdo. Porque la pura casa en la que vivía valía 40 millones de euros. Eso es una forma de acomodo. Muchos otros acomodos, muchos más severos inclusive que la avaricia y el dinero, de perversiones y de enredos. Porque estamos acomodados. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo lo veo que le pasa hasta a los niños. Cuando yo me quedo mucho tiempo, cuando tú te quedas mucho tiempo sentado, Toño, por ejemplo, ahí, y te digo, levántate, Toño, y corre. ¿A poco brincas así como gacela y saltas como conejo? ¿Sí? Llegamos un poquito más temprano porque por alguna razón estuvo cerrada la puerta y no trabajó la librería hoy. Y como siempre tenemos, ¿verdad, George?, que acomodar. Y había tenido la oportunidad de que mi hijo hiciéramos adoración el día de hoy. Nos tocaba el día 30, ¿verdad? Y dije, vamos a darle mano de obra barata para que nos ayudes a acomodar la silla. Y de repente volteé y me dice, ¿por qué vienes caminando así? Porque yo venía caminando así, pues como tú comprenderás, ¿no? Porque estaba sentado hace una hora y media. Y porque te levantas y no te levantas. ¿Por qué? Porque estabas acomodado. Sí, el motorcito, ¿verdad?, necesita entrar en dinamismo. Si te quedas acomodado, no haces nada. Entonces, si te interesa el cielo, te tiene que importar el amor al prójimo, te tiene que importar. Pero aquí entramos otra vez apretados en este tremendo axioma. Si amar es una prioridad, y dice la primera carta del apóstol San Juan que Dios es amor. ¿Tú cómo sabes cuando amas? O sea, ¿por qué de repente tú parece que amas y los que te conocen dicen, no, hombre, es bien convenenciero, eso no es amor, está viendo a ver dónde clava la uña o el diente? Ah, me tratas muy bien ahora porque sabes que te hice brownies, ¿verdad? O porque tengo dinero, o porque luces bien, o porque tienes bonito carácter. Pero ¿y al sangrón? ¿Y al aburrido? ¿Y al enfadoso? ¿Y al viejito? ¿Y al enfermo? ¿Y al soberbio? El soberbio se cuece aparte, ¿eh? Porque hasta el Señor dice que hasta de lejos lo rechaza. De lejos conoce al soberbio. El Señor resiste a los... ¿Tú eres la estudiosa? El Señor resiste a los, pero reconoce de lejos al humilde. Se necesita ser humilde para amar. Si no hay humildad, no podemos amar. No podemos amar, no es cierto. Es que yo te amo con todo el corazón. Ya borran los guiones de las películas tantas veces repetidas. O sea, amores solamente los que son capaces de hacer lo que el Señor Jesús hizo. Algunas definiciones de amor. Voy a apresurar el paso. El que no ama, alguien me completa la frase. Estoy hablando puras frases de la Escritura para que nadie se atreva a rebatir nada. El que no ama no es de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? No puedes decir que amas mucho a Dios, que eres cristiano, que eres discípulo y ser pro aborto. No puede ser eso. Si el que ama es de Dios, porque el que no ama a su hermano, dice la Escritura, es un asesino. El que no ama a su hermano es un asesino. Entonces, ¿cómo se le llama al que mata a su hermano? Y recuerdo hace unos 2-3 años que hubo una campaña aquí y un grupo muy popular que venía a su reunión. Había gente afuera diciéndole: oye, queremos hacer una campaña pro vida. Ponte letrerito aquí enfrente del pecho y di: yo soy fulanita de tal y soy pro vida. No, es que yo estoy a favor del aborto. O sea, aquí ha habido de todo, ¿eh? Aquí en la comunidad ha habido de todo. Pero te soy honesto, yo nunca he visto a alguien que entre armado aquí. Buenas tardes, joven. ¿Qué trae ahí en el cinto? Pues traigo un fierro. Ah, chivo, ¿y a qué te dedicas? Soy sicario. ¿Ah? ¿Y vienes buscando la palabra de Dios o vienes buscando tu próxima víctima? Porque si vienes buscando la palabra de Dios y la conversión, pues escucha la palabra y abre tu corazón y Dios te va a desarmar. Pero si no quieres, a Pedro nadie le pudo quitar el puñal de aquí, pero nunca se volvió a decir que Pedro después andaba predicando con el puñal, ¿verdad? Con la daga, con la espada en la cintura. Pero el día que quisieron atrapar a Jesús, a Pedro no le faltaron, y hay que decirlo bien, no le faltaron. Cobarde no era. Nomás que la regla del amor era la que no. Pero ¿cómo? O sea, le acabo de... Estos vienen por ti, te quieren matar, yo te voy a defender, le quiero cortar la cabeza a Malco, le fallé, le corto la oreja y tú se la arreglas. Señor, así no le entro. Así no te puedo ayudar, Señor, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pues no sirve. No sirve el spa. Y Pedro lo va a entender. Pedro lo va a entender. Jesús lo entendió siempre. Vuelve la espada a la vaina. O sea, ¿qué no crees que le puedo pedir a mi padre? O Jesús estaba blofeando, o no hemos entendido las Escrituras. ¿Que le puedo pedir a mi padre que me mande 12 legiones de ángeles para defenderme? ¿A qué crees que vino el ángel de la consolación? ¿A sobarle la espalda al Señor Jesús? Estamos tan rígidos en la manera de entender las Escrituras que no comprendemos el lenguaje tan abierto con el que Dios se nos ha dado a conocer. El ángel de la consolación no le vino a dar palmaditas a Jesús. Ánimo, no te chicopales, ahí la llevas. Cuando en la transfiguración en el monte Tabor se le apareció Elías y Moisés, no vinieron a echarle ánimo. Mira, Jesús, tú búscale así, relájate, piensa bien las cosas, ¿no? O sea, vinieron a hablar de su partida en Jerusalén. Lo que sigue es esto. Esto es. San Pablo, que siempre se ha sido descrito como un hombre con una determinación absoluta. San Pablo decía: en todos lados el Espíritu Santo me dice que no me esperan más que cárceles y azotes. El Espíritu Santo... Imagínate la primera noche que a nosotros nos diga: oye, mañana, a donde vayas, verás, cuando prediques, te van a manda otro. Oh, Dios mío, yo estoy aquí haciendo, aquí mira la chamba, lo mejor que puedo, pero o sea, hay nuestro acomodo es lo que no está fraguando bien. Y la verdad es que no estamos amando al prójimo. Porque si amáramos al prójimo, no pasara lo que pasa en las comunidades. Yo no dejo de sorprenderme lo que sigo viendo. Pecados del pasado, Éxodo capítulo 22, lo tocaron en la primera lectura, de los que fueron a misa ayer y los que no fueron se la perdieron, ¿verdad? Pero ¿cuál es el texto específico? Estamos hablando de un mandato de mínimo 3.500 años. Fíjense, vean este Dios bendito. No es un Dios primitivo, no es una sociedad primitiva. 3.500 años el corazón del ser humano y las sandalias son las mismas. Esto le dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir, no hagas sufrir ni oprimas al extranjero. Ustedes fueron extranjeros en Egipto, no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Cada cosa que nosotros le hacemos al prójimo, deja tú al extranjero, oprimir y hacer sufrir al extranjero, oprimir y hacer sufrir al cónyuge, oprimir y hacer sufrir a un hijo, oprimir y hacer sufrir a una mamá. O sea, Dios no está en este paquete, a Dios no le gustan estas cosas. Dios mío, es que mira, ese tipo se va a santificar por mi mano, lo voy a hacer sufrir de tal manera que de veras va a quedar pulido. Si clama a mí, agárrate. Y hay una camiseta que siempre he querido mandarme a hacer, y algún día para algún retiro tendremos que mandarla a hacer, ¿verdad? Pero el Señor así en su poder dice: la venganza es mía. O sea, tú déjamelo a mí. ¿Se acuerdan de eso en alguna época de barrio? ¿Alguno de los, qué otro vago por aquí? ¿Sí? O sea, ¿te acuerdas? ¿Eh? Fulanito de tal te quería pegar. Oye, pero, ¿cómo le vas a pegar, güey? ¿Cómo le vas a...? Si pesa 30 kilos menos que tú y tienes 10 años más tú que él, ¿verdad? Hasta que llegaba y dijera: déjamelo a mí. A ver conmigo. Ahí sí no, ¿verdad? Imagínate al Señor defendiéndote así. Defendiéndote. Déjamelo a mí. La venganza es... No hay permiso de vengarse, ¿eh? Por eso Pedro está todo descontrolado, ¿verdad? No hay permiso de vengarse. Pero la venganza es del Señor. ¿Y cuándo? ¿Eh? Déjenlos que crezcan juntos hasta la hora de la cosecha. Trigo y cizaña. Levanten la mano el trigo, por favor. Levanten la mano la cizaña ahora. Levanten la mano los que no saben si son agua ni pescado, ¿verdad? Tanto amó. Fíjense cómo sigue siendo el centro de todo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único. ¿Qué le pasa a una mamá que no tiene a su hijo? Que su hijo le es arrebatado, que su hijo es asesinado. ¿No vieron el video de lo que pasaron del hospital, de donde cayó la bomba ahí en la franja de Gaza? La cantidad de niñitos y al papá que se le muere al niño en sus brazos. Y eso es una locura de dolor de puros niñitos. ¿Qué tienen que ver los niñitos en todo esto? Imagínate el dolor de ese papá, de esa mamá. ¿Y a vos crees que Dios, si tú y yo somos capaces de sentir, imagínate lo que Dios siente? ¿Tú crees que Dios no siente? ¿Cuántas veces le dijo a Santa Margarita María Lacoque? ¿Cuántas veces le dijo a Santa Faustina? A todas las que pudiéramos enumerar. O sea, se los dijo a sus discípulos: no pueden orar conmigo una hora, siento una tristeza de muerte. Es decir, me estoy... ¿Cómo que una tristeza de muerte? fíjense la manera de traducir. Una tristeza de muerte es: me estoy muriendo de tristeza. A tal grado que se dio el fenómeno de la hematidrosis. Sudaba sangre. Se están reventando los vasos. Se están reventando. Nosotros no soportaríamos ese nivel de angustia. Nos pegaría un ataque cardíaco. Tuviéramos una embolia. ¿Qué sé yo? Jesús está aguantando y se está reventando de angustia, de tristeza, de agobio. Está en la lucha, no se mueve. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y uso este tono de voz que para mí es, a veces quisiera cuando a veces me escucho y me golpean las mismas palabras que de alguna manera Dios usa para que su palabra nos entre, ¿verdad? Cuando vamos a un lugar, acuérdense que todos los bautizados tenemos el don de la profecía, el don de ser profetas, de hablar en nombre de Dios, palabra de Dios. Yo soy profeta si hablo en nombre de Dios, palabra de Dios. Si te platico un chiste y te platico de mi vida, pues eso no tiene nada que ver con la profecía, pero si hablo la palabra de Dios, eso es lo que se nos concedió por ser bautizados. ¿Cómo se nos ha olvidado que Dios nos entregó a su Hijo único? Y no lo entregó porque le estaba saliendo mal el negocio, porque se empezó a complicar la cosa, porque no quería quedar mal en el universo. Por amor. Entonces, el tema sigue siendo el amor. Y curiosamente es el menos tema tratado en nuestras vidas. Se distinguían las primitivas comunidades porque decían, míralos cómo
se aman.
Y ahora dime de qué comunidad se voltea y se dice, míralos cómo se aman. Jule, cuídate la espalda, mi loco, de la tercera fila, 13 grados latitud norte. O sea, aquí hemos vivido de todo, ¿eh? Bueno, no es cierto, siempre se puede poner peor, ¿verdad? Después de Chávez siempre se puede poner más duro, ¿verdad? Termino. Sigo con los axiomas. Tu tiempo en el purgatorio, ya hay una fórmula para sacar. ¿Cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio? ¿Sabes cómo vas a sacar la fórmula? Es una fórmula muy sencilla. Si para entrar al cielo se necesita santidad, porque nadie verá a Dios sin santidad, dice Gálatas, ¿qué?
Hebreos.
Ok, ahora fíjate bien en esto. La santidad, ¿qué es la santidad? ¿Un vestido blanco? ¿Qué es la santidad? Pero ¿qué es? Finalmente, ¿qué? ¿Por qué alguien es santo? Porque fue capaz de amar a ese nivel. El amor de Dios, el Espíritu Santo, obró y canonizó, purificó, elevó la mejor versión de ti, lista para el cielo. Y tú quieres entrar al cielo. Por eso la conversión. Por eso estamos aquí. No estamos aquí nomás para venir a quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, el purgatorio, que va a ser la antesala, porque no la vamos a librar aquí, porque hemos sido tacaños en el amor, porque no aprendimos a amar, va a ser hasta que la purificación, en términos metalúrgicos, tumbarle el crisol para que el oro quede purificado, le tiene que meter temperatura, porque todos los metales se derriten antes que el oro. Entonces, si aquí hay una piedra llena de oro y llena de metales, le pones el crisol, le elevas la temperatura y todos se van a ir derritiendo. Ese derretimiento se llama escoria. Lo que se le pega al oro se llama escoria. Lo que tú y yo tenemos pegado en el corazón no es colesterol, no es grasa, es escoria. Traemos escoria humana, perversión, egoísmo. Esa es la escoria humana. Envidia, rivalidad, odio, recelo, ira. Esa es la escoria. Ay, queremos experimentar mucho amor y tenemos el corazón apretujado. necesitamos un cateterismo del Espíritu Santo que vuelva a hacer que entre, porque está ofuscado con esa falta de perdón. Cuando venga el Espíritu Santo, sopla sobre todos los que reciban el Espíritu Santo, para que a los que les perdonen los pecados les queden perdonados, y a los que no se los perdonen, ahí va a quedar el bloqueo, ahí está obstaculizado, ahí se cerró la arteria donde no hay perdón. Pero este lenguaje no es mundano, allá afuera no se entiende. A ver, sale y perdona la deuda aquel. Pues ese, al horno. ¿Qué temperatura quieres? 500 grados son 25 años, 800 grados son 15 años, 1200 grados son 5 años, 3000 grados es un año. ¿Qué quieres? La purificación en el purgatorio no es otra cosa más que dejar el corazón listo para el amor. Imagínate llegar discapacitado en el amor al cielo. Si al cielo es llegar a amar al Señor, para conocer todos sus secretos, todo su corazón insondable, todas las bellezas y maravillas que los santos han descubierto desde aquí. Y tú llegas ahí como, ya viste la casa que le dieron a tu compadre. Y tú, mira, no, pues en el cielo no puede haber eso. A la primera mirada de rivalidad y te devuelven completito. Y como muchos cristianos creen en la reencarnación en forma de lagarto o de serpiente para que se te quite, ¿verdad? Jesús va a terminar la conversación con los fariseos con otra acción bien interesante. Dejó callados a los saduceos porque le quisieron poner una triquiñuela que no servía para nada, y se llevaron su buena reprimenda. Ustedes ni entienden las escrituras, ni conocen el poder de Dios. O sea, ¿qué están haciendo en el puesto, pues? ¿Verdad? Y estos que entraron muy valientones, y que ya les dijo el Señor que lo principal es amar a Dios y amar al prójimo. Es que Jesús, la verdad, no se aguanta. No se aguanta. Jesús tiene un... Dios tiene un sentido del humor fuera de lo común. Porque tiene un sentido del humor sabio. Nosotros tenemos sentidos del humor raros, criticones, rivalizantes, ¿verdad? Pero cuando Jesús les da el planteamiento a los fariseos, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, y a tu prójimo, y en esto se funda toda la ley y los profetas. El texto dice palabra del Señor, ahí, ¿verdad?, porque ahí termina la enseñanza. Pero si tú lees lo que sigue, ¿verdad? Le regalan al Espíritu Santo 3 minutos más para terminar de despachar al último grupo de fariseos. Dice, aprovechando que los fariseos estaban ahí reunidos, o sea, Jesús no pierde, nunca pierde el tiempo, ni la oportunidad de... O sea, Jesús lo hace para fregarse a los fariseos. ¿Qué quiere que los fariseos qué? Conviertan y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Entonces fíjense la pregunta que les hace. Es un genio Jesús, ¿eh? Aprovechando que los fariseos estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó, ahora le toca a él, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes del Mesías? Y bueno, si fuera ajedrez, ¿verdad? Jaque. ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿Y de quién tiene que ser hijo? Contestaron todos, pues eran fariseos. De David. ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Por qué se enojaban los fariseos? Porque le decían, hijo de David. Cállalos, que no te digan así. Si a esto los callamos, las piedras van a hablar. Entonces Jesús les añadió, esto no se entiende a la primera, Es el 22, estamos leyendo Mateo 22, versículo 41. Jesús entonces añadió, ¿cómo es que David, que va a ser hijo de David, ¿verdad?, llama al Mesías su Señor en un texto inspirado, En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Esa sería una pregunta extraordinaria para ustedes también en el examen. ¿Cómo puede ser hijo suyo si le llama Señor? ¿Puede ser hijo suyo? Sí. ¿Puede ser Jesús el Mesías? Es una premisa compuesta, muy compleja, que al final y al cabo lo único que les está diciendo, lo que ustedes no pueden ver porque no aman a Dios ni al prójimo, es que precisamente, ¿verdad?, el Mesías, camuflajeado en el prójimo, Jesús es el prójimo de los fariseos, es el hijo de David. ¿Por qué no les tocó otro tema? ¿Por qué no les habló de otra cosa? Oigan, ¿y qué piensan de cómo está Herodes manejando la política? Oigan, ¿cómo ven ustedes la forma en la que obstaculizan y la gente no entra, no se convierte, no cambia, porque ustedes no les... No, ¿qué opinan del Mesías? El tema central. Era el único tema que nunca hubieran tocado con él, porque para ellos está descalificado. Y sin embargo, así como para ustedes, ¿cómo le puede llamar Señor? Si es su hijo, hijo de David. Y sin embargo, es hijo de David. Récenlo, medítenlo, piénsenlo. Está muy interesante si le dedicamos un tiempo a que la palabra de Dios haga su trabajo en nuestro corazón. Y vamos a pedirle a Dios antes de irnos que purifique en nosotros todo aquello que no le sirve a Él. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que no sirven. Tú y yo tenemos cosas en nuestra casa que ya no sirven. Podrán ser útiles para otra persona, pero a ti ya no te van a servir. Señor, te pedimos esta noche que con la fuerza del Espíritu Santo, porque para ti no hay imposibles, porque es cierto que aunque no conocemos el poder de Dios, queremos dejarlo actuar en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos seguirte adecuadamente, construyendo en los demás los frutos de nuestra conversión. Y para eso te pedimos, Señor, que en nuestras vidas descubramos todo aquello que no nos sirve. Si no somos capaces de verlo, Señor, te pedimos que tú nos lo señales. Ten esta misericordia con nosotros, tus hijos. Señálanos qué cosas ya no deben estar en nuestras vidas. Desde actitudes hasta cosas materiales pueden ser. Recuerdos, anclajes antiguos, apegos del pasado, temores por el futuro, incertidumbres. Lo entregamos todo a tu sagrado corazón, Señor, que arde por amor a los hombres. Ese amor que le decías a Santa Margarita, que no ha hecho otra cosa más que amar a los hombres. Te pedimos para que ese amor verdaderamente, Señor, caliente nuestro corazón, nos purifique y un día podamos verte cara a cara y estar contigo y agradecerte por toda la eternidad lo que hiciste por cada uno de nosotros. Al Inmaculado Corazón de quien te engendró en su seno, te pedimos, María, como Madre Nuestra, que no nos dejes fuera. Ayúdanos a ser justos en la manera de amar a tu Hijo, amarle como se merece. Que no muramos sin tener algún gesto de santidad, alguna forma de amor extraordinario que pueda servirle a los demás. Bendito sea por siempre el Señor Jesucristo. Por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. pedimos por Carmelita, que fue su cumpleaños ayer, por Anita, que el cumpleaños es de hoy, por aquellos que celebran también algo importante en su vida, para que dejen obrar al Espíritu Santo, cada uno de nosotros, que nos siga sanando, que nos siga aliviando, que nos siga puliendo, que nos siga mejorando, y que un día podamos ver la obra de Dios también en nosotros, en nuestros prójimos, en nuestro actuar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.